Voz, alegría de vivir. Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, son las 12, les acompañamos desde ahora hasta las 2 de la tarde, ya saben, contándoles las historias más cercanas, más próximas. En este martes, donde tenemos nubes y claros, eso sí, van a subir un poquito más las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, para tener, bueno, pues un día, la verdad, que agradable, ahí en la zona del Barbanza, en algún punto más cielo azul y en otro más cielo cubierto también aquí en las zonas de Compostela. Hoy es el Carmen, la Virgen del Carmen. Felicidades a todas las Cármenes, también en este caso a los Carmelos, y ya les cuento que hay un montón de actividades, la patrona en este caso del mar, de los marineros, y hay, bueno, pues actos litúrgicos. Sepan, pues pongo ya encima de la mesa, en Cabo de Cruz, había una procesión a las 11:30 de la mañana desde la iglesia hasta la lonja, y después de esta misa va a haber la tradicional travesía por mar. En Cabo de Cruz por la noche, orquestas, cinema, DJ Matrek y un espectáculo de fuegos artificiales. En Aguiño también están de fiestas, a las 11:30 comenzaba la misa y luego va a haber una actuación de Tania Vieiras y una sesión pirotécnica ya por la noche. Les recuerdo que va a haber una procesión marítima después de la misa. Como novedad de este año, los organizadores de las fiestas, la cofradía, había alquilado un catamarán para unas 200 personas. En Riancho, también, hoy día del Carmen, un concierto de Silva Redonda y Ailá. La misa será a las 7 de la tarde en Riancho y después de la misa, procesión marítima. Ahora por la mañana, la Escuela de Música Local, la banda de la Escuela de Música Local, va a actuar a partir de la 1 de la tarde y también va a haber Rian Clown al mediodía para los más pequeños y Fusión Latina, la orquesta que va a amenizar la sesión Bermú en Riancho. Muros, otra de las localidades que rinden hoy tributo, en este caso al Carmen. La misa es ahora al mediodía a las 12, pero la procesión marítima no será hasta las 6:30 de la tarde. Va a haber pasacalles con charandonga, sesión Bermú y verbena con la orquesta Olympus. En Noia también va a haber procesión, en este caso terrestre, después de la misa que comenzaba a las 11 de la mañana. Ya estarán después de esa misa en San Martiño de procesión en Noia. Y va a haber verbena también con la orquesta Marbella y Furia Joven. También en el interior, a pesar de no ser puerto de mar, fiestas del Carmen en Arzúa, en Melide. Pues en Arzúa sepan que hoy hay actuación de la banda de música de Vilatuxe, con un concierto en la Plaza de Vila a partir de las 2 de la tarde que se repite a las 9 de la noche. Por la tarde se celebra el Día Doneno con juegos e hinchables a partir de las 5 en el campo de la Feira. En Melide también actúa la banda de música de Villantoña a las 2 de la tarde con un pase a las 10 y va a haber también verbena con Fania Blanco, Sou y Ostrasnos. En Touro actúan los gaiteiros de Vila de Cruces. En Valdoldubra, en Arabexo, hay sesión Bermú con el grupo Reflejo. En Albite, en Negreira, también sesión Bermú con la orquesta Phantom. y en Bexo, en Dodro, celebran también el Carmen. En este caso va a haber una foliada a partir de las 8 de la tarde con el grupo Afoliada do Montiño y una actuación sorpresa. Por cierto, que en Bexo también celebran el Carmen con una paella, para aquellos que quieran degustar. Repito que son ya actividades en esta mañana que lanzamos de martes, 16 de julio, Día del Carmen. Vamos a repasar ahora los principales temas del día, luego tendremos diferentes protagonistas, hablaremos un ratito de cuestiones del Camino de Santiago, primero desde el punto de vista logístico y luego, bueno, pues de unos peregrinos muy particulares que llegan en torno a las 2 de la tarde, cuando acabamos el programa, precisamente a la Plaza del Obradoiro. Tenemos nuestra sección también de La Casa por el Tejado. Vamos con todo ello hasta las 2 de la tarde. Sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de martes del Carmen al Voces.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago? Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día, aparte de la fiesta del Carmen. Estamos a las puertas, ya saben, de otras fiestas, como son las del Apóstol o como son las de la Adorna. El Apóstol en Compostela, aunque hay otras localidades que celebran, ya saben, el Santiaguiño. Y también las fiestas de la Adorna, una nueva singladura, coincidiendo también, como siempre, con el arranque de las fiestas del Apóstol. Esta mañana en Santiago, dentro de las fiestas del Apóstol, se presentaba una de las actividades tradicionales precisamente en los días festivos de la capital de Galicia, como es el día do Traxe, un día do Traxe que organiza la Asociación do Traxe Galego. Y se trata, lógicamente, de poner en valor precisamente nuestra vestimenta como parte de nuestra cultura. Ese día do Traxe, dentro de las fiestas del Apóstol, ya va a ser el domingo. El Apóstol arranca el día 19, el viernes, con el pregón de la cocinera Lucía Freitas. El domingo es o día do Traxe Galego durante todo el día. Va a arrancar precisamente la jornada con la concentración en la Alameda, y estas son las claves de ese día que explicaba la concejala de fiestas, Pilar Lueiro.
Este día do Traxe, as 11:30 da mañá, en Alameda, será o lugar de encontro e arranque do desfile da ruada pola zona histórica como exaltación do traxe tradicional. Unha ruada que enche de cor e alegría as rúas e que nos levan até San Paio de Antaltares. Alí, quen queira pode asistir a un oficio religioso para despois deste partir de novo até Obradoiro e acudir á recepción na Casa do Concello por volta das 2 da tarde. Quen participe no certame de traxes terá que concentrarse ás 4 da tarde en San Domingos de Bonaval, e as persoas que desexen desfilar desde Bonaval ata Quintana están citadas ás 7 da tarde, con chegada prevista para a exhibición do concurso ás 7:30. Gustaríame fazer un chamamento á veciñanza para que se animen e se vistan con traxes tradicionais, rendéndolle así homenaxe. A quen non teña o traxe completo, que ese día saia dar unha volta, tomar algo, gozar coa ruada, con algunha peza, pois, con un chapeu, un pano, uns pendentes, un sapo. Do que se trata de encher de alegría e de cor as rúas.
Ese domingo 21 de julio, día do Traxe Galego, estaba la presidenta de la Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez, invitando también a todos los vecinos y visitantes a celebrar ese día, que el traje forma parte de la cultura galega.
Este día é importante porque o traxe forma parte da nosa cultura e non a debemos olvidar nunca. Por la tarde podemos disfrutar na Quintana de eses trases que han participado no concurso e veremos quen foi o ganador, aunque todos son gañadores porque todos participan. Entonces, o único que quero decirvos é que participedes, que veñades a disfrutar dese día, que un día cheo de colorido, cheo de alegría, de delicia, estades todos convidados. Por favor, vir, que os esperamos.
Como siempre, va a haber concurso por la tarde en la Plaza de Quintana, con un jurado confeccionado, como dijo Aurelio Gianzo, que es el vicepresidente de la Asociación do Traxe Galego, conformado por todas las instituciones que cohabitan en Compostela.
Pues nas valoracións este ano, gracias a todas as instituciones que son as que nomean casi sempre os membros do xurado, este ano quixemos facilitar un pouco o estudio e o coñecemento, porque non sempre os membros do xurado tiñan coñecementos na indumentaria. Este ano, desde a asociación, invitamos a expertos e xente coñecedora da vestimenta e que traballa e divulga e confecciona para os membros do xurado. E cada membro representa a unha institución que representan a universidade, o concello, Instituto para o Desarmento e non sei se me lembro algún outro máis. Casa Rosalía e non sei se me queda algún outro máis, pero bueno,
o Museo
do Pobo, exactamente, o Museo do Pobo, e todos han aceitado os membros que nos lle propuxemos, o cal estamos agradecidos desde a asociación que hayan aceptado.
Pero o que se valora,
e o que se valora, pois pues, son as prendas que estén confeccionadas según o rigor das prendas testigo, que son as reproduccións de prendas feitas de antiguas, de copias de antiguas.
Día do Traxe Galego el 21 de julio, este próximo domingo, dentro de las fiestas del Apóstol, que arranca en el 19. Esta mañana también en el Ayuntamiento de Santiago hubo una reunión de la alcaldesa Goretti San Martín, acompañada por la primera teniente alcaldesa María Rozas y el concejal de Facenda Manuel César. Estuvieron reunidos con José Manuel Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, un encuentro que acaba de concluir hace unos minutos. Esta es la alcaldesa tras el mismo.
A quien agradecemos muy moito que veña ao Concello de Santiago justamente a poder falar, a poder conversar sobre as necesidades de Santiago de Compostela, sobre as propostas, sobre as alternativas para facer que Santiago de Compostela sexa un lugar onde a diversificación económica sexa un camiño a trazar, un lugar que, como sabemos, pois depende moito tanto do sector servizos, do turismo, e onde queremos apostar xustamente por esa recuperación industrial, por unha recuperación industrial que tamén falábamos que ten un pasado, unha memoria, toda esa importancia que tivo a industria en Santiago, como podemos decir, pois a industria do coiro ou outra, e aí está ese lugar representativo, emblemático que tamén acabamos de recuperar como a Casa das Máquinas dese pasado industrial.
Intentar industrializar Santiago de Compostela en campos como puede ser el biotecnológico, aprovechando las empresas que ya hay en la ciudad, las industrias y, por supuesto, la formación a través de la Universidad de Santiago de Compostela. Juan Manuel Vieites es el presidente de la patronal.
Industrial y por conseguir incrementar.
Mayor, para eso hay falta que algunas cosas relacionadas con esas infraestructuras y la logística pues se puedan mejorar. Pero que, bueno, pois, ademais de que sea unha cidade patrimonio da humanidade, como é para nós, e que realmente ten moitas características fundamentais, pois poda ser tamén unha cidade de servicios, pero tamén industrial, non? E aí é onde fixemos un pouco de encapé en que poder seguir traballando. Xa a Unión Europea no 2020 nos dixo que tiñamos que chegar a un 20% de tejido industrial
producido. Intentar lograr otras fuentes de riqueza aquí en Santiago de Compostela, aunque ya saben que el sector turístico es una de las industrias principales. En este sentido, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consejo de la Xunta, ha apuntado que ya llevamos 235.000 compostelanas entregadas este año en la Oficina del Peregrino, y que van camino otra vez, en este caso, de récord. Eso sí, también matizó que muchos de los visitantes que llegan a Santiago de Compostela recorriendo el Camino de Santiago, un 30% aproximadamente, no piden esta acreditación.
Relacionado, pues, con importante auxe que está tendo afluencia de peregrinos, por menos de peregrinos que piden a expedición do certificado da Compostela, que saben que o sistema é fiable, ainda que, volvo a insistir, sempre estimamos que entre mínimo unha terceira parte máis, un 30% máis, chegan a Santiago e non pasan pola oficina do peregrino, ainda así estamos nunhas cifras de récord, 235.000 compostelas, un ritmo medio de crecemento, está medrando a un 15% respecto ao ano anterior. E, polo tanto, na Xunta de Galicia temos que facer todo o que este na nosa man para que os peregrinos teñan a mellor experiencia o seu paso por Galicia.
En lo que va de mañana, 410 peregrinos ya han retirado, en este caso, la Compostela. La Xunta licita un nuevo contrato para la gestión de los albergues públicos, precisamente del Camino de Santiago. Destina 12 millones de euros distribuidos en dos anualidades, un contrato que va a albergar 79 albergues que ofrecen 3.592 plazas.
Licitar un nuevo contrato de gestión dos centros de red pública de albergues do Xacobeo. Serán 12 millóns de euros para os vindeiros dous anos. Estamos falando dunha rede de 79 albergues para un total de, por decir ese número exacto, 3.592 prazas. Están presentes en todos os camiños recoñecidos oficialmente. E, polo tanto, estes 12 millóns de euros, insisto, para dous anos, que despois terán un retorno calculado en aproximadamente, non chega, casi 2,9 millóns de euros o ano polas tasas que pagan os peregrinos para alosarse, notablemente máis económicas que en outros establecementos, pero saben que se paga unha tasa tamén, habría, polo tanto, destes 12 millóns un retorno de ao redor de 6, que serían investidos o tamén do camiño, e bueno, este contrato o que supón é a xestión integral dos 79 albergues, por tanto, pagar o persoal, a limpeza, o mantemento, todo o que ten que ver para que os peregrinos estén perfectamente acollidos nos na rede de albergues públicos da Xunta de Galicia, ademais de toda a rede privada que está surxindo con moitísima forza, como decía, durante estes últimos anos. Por dar esa outra cifra, ano pasado foron 260.000 peregrinos os que pasaron a noite nalgúns dos establecementos da rede pública da Xunta de Galicia. Por lo tanto, seguimos preparándonos para ese Xacobeo 2027 que, bueno, pues, está se presentando coas mellores perspectivas vista a crecente afluencia de peregrinos destes últimos anos.
Mientras llegan peregrinos a Santiago, tamén outros turistas, el Ayuntamiento de Santiago, ya saben, aprueba la licitación del contrato que va a poner en las rúas de Compostela a 10 personas informantes para orientar a los visitantes y divulgar ese decálogo de boas prácticas de cómo comportarse para mantener la convivencia con los residentes y respetar el patrimonio de la ciudad. Estos 10 informantes no estarían en las calles de la ciudad hasta el próximo mes de agosto, aunque la campaña de verano ya está lanzada. Y el Ayuntamiento de Santiago está pendiente de la respuesta de la Xunta de Galicia al documento enviado sobre la tasa turística. Ha dicho Alfonso Rueda que lo están estudiando.
Estamos en contacto con el Concello de Santiago. Tengo una propuesta que efectivamente era lo que pedíamos. Por lo tanto, ahí tengo que reconocer y agradecer que por fin tengamos un documento sobre el que poder pronunciarnos. Estámoslo estudiando. O Concello, alcaldesa, en la reunión que mantivo conmigo hace unos meses, quedara en que ese documento tería unha serie de circunstancias que serían tidas en conta, falo do consenso, polo menos de telo falado co sector, consensuado o máximo posible, adicalo nunha parte, polo menos na parte máis importante, a unha finalidade de que teña que ver coa explotación turística da cidade, quero dicir, non simplemente fondos, finalidades xeralistas, bueno, unha serie de cousas que estamos anunciando. Eu son consciente que unha vez que se nos presenta un documento, a Xunta de Galicia ten a obriga de pronunciarse, e niso estamos. Dende logo, eu xa dixen a alcaldesa no seu momento que tardaremos bastante menos en responder do que o Concello de Santiago tardou en enviarnos a documentación. Por lo tanto, estamos nese estudio, e eu volvo a insistir, se o final fora para adiante, o que faríamos sería unha habilitación xeral para que despois cada concello que o desexe poida establecer a súa tasa turística. É dicir, non sería unha habilitación ad hoc solo para un concello, sería unha habilitación que permitiría que despois cada concello, de acordo con as condicións que se puseran, poidera establecela ou non. Por tanto, estamos nesa análise dunha decisión que poderá supoñer ten a súa trascendencia e as súas consecuencias, tanto habilitala como especialmente para os concellos que decidan despois implantala. Por tanto, neso estamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, con Alberto González.
Otras cuestiones en Santiago de Compostela. En el Concello, los socialistas llevan una moción a pleno de este mes donde van a pedir, en este caso, que se actúe en la escuela infantil tras Parlamento. Piden convocar una reunión de la Comisión de Seguimiento con el consorcio para sustituir, sobre todo, la cubierta del centro educativo, que está bastante deteriorada. Marta Aval.
Preocúpanos a situación das instalacións da escola infantil de Transparlamento que dá servicio ás familias do Ensanche. Durante o pasado mandato solicitamos en reiteradas ocasións ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar que asumise o custo da súa reparación ou a total sustitución da cuberta, xa que son numerosos os problemas que ten acumulados, derivados sobre todo de filtracións de auga. Así que, ante a falta de avances coñecidos neste sentido, toca permanecer na insistencia e volveremos a reclamar que se acometa este investimento. Por iso, levaremos ao pleno deste venres unha moción instando ao goberno local a convocar unha reunión da Comisión de Seguimento do Consorcio e que, de novo, se propoña a execución municipal da cuberta a cambio da compensación na cantía de execución da obra con cargo aos fondos que o Concello ten que achegar ao consorcio precisamente pola xestión desta escola infantil.
Mientras los populares piden que se agilice el pago de las bolsas de comedor con la idea de garantizar que las familias beneficiarias puedan contar con un servicio de calidad y que las entidades colaboradoras no tengan que asumir la carga financiera de los atrasos en los pagos. Borja Rubio.
As entidades colaboradoras que xestionan o servizo de comedor, por exemplo, actividades extraescolares nos centros educativos de Compostela, pois fan de entidades creditalicias do Concello, da Administración Municipal, porque, bueno, pois tardan ata 3-4 meses en cobrar pois as achegas que fai o Concello, non? Entón é complicado poder xestionalo, porque ao final, a nivel de tesorería, o que están facendo é adiantar os cartos dun goberno municipal ante a impasividade deste.
Familias interesadas, sepan que desde hoy está abierto el plazo de solicitud de inscripción en los servicios de comedor y madrugadores para el curso 24-25 en Santiago de Compostela. Para las nuevas solicitudes, como para renovar la plaza, en este caso, de las personas usuarias de cursos pasados. Miriam Louzao.
Aprobamos os prazos e o procedimento de admisión nos servicios de comedor e madrugadores na rede de centros públicos do Concello de Santiago para o curso que ven, curso 24-25. O prazo será desde mañá, 16 de xullo, e ata o 31 de agosto, en a forma que é habitual. As persoas que empezan a ser usuarias en ese curso teñen que presentar a solicitude por rexistro, e o resto de persoas que xa son usuarias, pois darse de alta na APP Colechef, como é habitual. Son algo máis de 1000 prazas, 1087, se non me equivoco, pero bueno, en todo caso, eso sabedes que é o que temos no convenio coa Xunta, pero logo que tamén se vai adaptando. Inicialmente entran as persoas que o solicitan para todo o curso, pero é certo que a toda agora non houve problemas nese sentido, sí, de que hai bastantes usuarios e usuarias, pero que se poden cubrir perfectamente polo de agora todas as solicitudes, tamén as de días soltos.
En Ames, el Concello aprueba el reparto de 55.000 euros en ayudas a las asociaciones culturales y comisiones de fiestas. Son 30.000 euros para 14 asociaciones culturales y 25.000 euros entre 8 asociaciones y comisiones de fiestas que pidieron en tiempo y forma, en este caso, las subvenciones y se ajustaban a las bases de la convocatoria. En Ames, dentro de la oferta de ocio, un apunte para mañana a las 9 en el Parque de Ameneiral en Bertamirán, representación de Multiperspectivas 2, la nueva propuesta de la bailarina Paula Quintas. En Noia, dentro de las actuaciones del Camino de Santiago de la Ría de Muros, Noia, Ría de Estrela, cuenta desde ayer con un nuevo tramo restaurado a su paso por el Concello de Noia, el que transita entre Ponte en Afonso y la Rotonda de Orro. Es la primera de una serie de trabajos de mejora de este camino con la vista puesta en el año santo 2022, una actuación que tuvo un presupuesto de 90.000 euros y que fue supervisada por el alcalde Santiago Freire.
Itinerario, ese traxeto que abarca o primeiro tramo dentro do Concello de Noia, tendo en conta que o punto de conexión entre o Concello de Outes e o de Noia é a Ponte Nafonso, e dende aí damos continuidade ata Horro, de tal xeito que aquelas persoas, tanto a pé como en bicicleta, que queiran facer o mesmo, pois dispoñen dunha plataforma, dunha superficie que está delimitada lateralmente polas, digamos, unhas travesas que delimitan. Incluíronse tamén unha serie de paneis informativos de distinto contido, en algúns deles pois hai referencias etnográficas a muiños e elementos típicos da orografía e da paisaxe deste entorno, tamén determinados paneis informativos que falan da biodiversidade do mesmo, e por tanto entendemos que esta actuación pois debe ter continuidade dentro do propio Concello de Noia, no que afecta o camiño dentro do noso termo municipal, pero tamén nos demais concellos, de tal xeito que aquelas persoas que van a facer este percorrido pois poidan transitar nunhas condicións axeitadas.
Hablaremos en un ratito del Camino de Santiago de la Ría de Muros Noia después de esta intervención, porque la idea es unificarlo a lo largo de todo el recorrido hasta Santiago de Compostela. En Rianxo, el Ayuntamiento va a recibir más de 1 millón de euros, 1,1 millón de euros dentro del Plan Único de la Diputación, un 19% de los 6 millones que va a repartir entre los concellos de Arousa Norte, Rianxo, Boiro, Pobrai y Ribeira. Hubo la visita de Cristina García, la diputada de Plans Provinciais y Asistencia a Municipios, a Rianxo, para presentar las inversiones y para visitar alguna de las obras financiadas por el ente provincial, acompañada por el alcalde Julián Bustelo.
Que decidan en que se vai a investir. Pois un gran exemplo, eu creo que Rianxo pois nesa aposta por todo o ciclo da auga, non algo tan prioritario hoxendía, pois con esa ampliación de redes de abastecemento e de saneamento, a mellora na iluminación e na eficiencia enerxética e todos esos servizos públicos que se melloran pois gracias a esos investimentos.
Importancia que ten para os concellos, por lo menos para concellos como o de Rianxo, este plan, sin o cal, pois, directamente non teríamos ocasión de levar a cabo investimentos tan importantes como ten, estes que teñen que ver con saneamento, con abastecemento, con pavimentación de núcleos, con actuacións como esta que acabamos de comentar aquí no Paseo Marítimo, non? En este sentido, pois, facémoslo sempre, eu creo que é de xustiza, non? Agradecer o compromiso da Diputación con dotar os concellos de fondos suficientes nun tempo no que o gasto corrente para os concellos ven aumentando, ven diminuindo incluso as posibilidades de que podamos acometer obras xa non desta entidade, senón incluso menores, en os que ademais estamos vendo que continuamente se nos carga de máis compromisos.
Por cierto, que en Ribeira, la Diputación de Coruña, el jueves va a entregar los premios PEL de la Diputación, del Plan del Empleo Local. Es esa gala de premios en el Auditorio de Ribeira a partir de las 7 de la tarde. Llega su sexta edición. Son 94 las empresas que optan a unos premios que van a repartir 72.000 euros. Valentín González es el presidente de la Diputación de A Coruña.
Gala en Ribeira, que efectivamente una zona muy dinámica económicamente, era un lugar que teníamos que visitar con esta gala que pretende poner en valor pues todo o espíritu emprendedor que ten esta provincia de Coruña, ¿no? Fruto pues do esforzo de moitas persoas que decidiron dar un paso adiante, converterse en empresarios, empresarias, que a Deputación da Coruña axudou a impulsar, ¿no? Estamos a falar de que o Plan de Emprego Local da Deputación, o PEL, leva investido máis de 125 millóns de euros en 5 anos e leva axudado a crear 1.875 empresas, donde se valora enormemente o emprego, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Es decir, é a clave da vida familiar, da vida social, da vida económica e socioeconómica dunha dunha provincia. Por tanto, nestes premios, onde se reparten 72.000 euros en premios, hai 94 aspirantes, o cal indica que cada ano vamos a máis, é unha moi boa sinal. Non? Decidimos probablemente tamén, non só pola vida económica que ten Ribeira, decidimos que fora a sede dos premios de emprego da Deputación, sino porque o auditorio, que foi unha obra significativa, non? Onde moitas administracións aportaron, por suposto o Concello que máis, non? A Xunta de Galicia, pero tamén a Deputación fixo unha aportación moi importante, relevante, e queremos de alguma maneira tamén pois honrar esa inversión e poñela en valor dende a provincia, non? Creo que é unha sinal clara de apoio á cultura e á vida económica de Ribeira, non?
En Ribeira, por cierto, están de luto. Ha fallecido José Antón Parada Fernández, el escritor, traductor, profesor. Ayer fallecía a los 72 años. Él vivía en Otouro, en Ribeira. Había sido profesor de secundaria en el IES de Apobra y concejal durante dos legislaturas, precisamente del BNG, en la capital del Barbanza. Sepan que en el tanatorio crematorio de Barbanza, Sarás, se va a realizar esta tarde a las 8 el acto de despedida, que descanse en paz. En Apobra, el 27 de julio, el último sábado de este mes a las 8:30, va a haber la carrera solidaria por la diabetes, Móvete por la Diabetes, en favor de la asociación Anedia. La presentaba Eloy Sobrido, el concejal de deportes, y María José Rego, que es la presidenta de Anedia, la asociación de nenos e nenas con diabetes.
La importancia que ten non solo deportivo, sino de concienciar un problema de saúde que, bueno, que hoxe en día pois cada vez pois está máis controlado e se pode facer unha vida cada vez máis normal, por non decir normal. A cita vai se celebrar o 27 de xullo, que é un sábado, se non me equivoco, en formato de tarde, sempre de como se van facendo nos últimos anos, a partir das 8:30. As categorías, vamos ter diferentes categorías. As categorías van desde a sub-6 hasta o máster, hasta as máis adultas, tanto en categoría masculina como feminina. Tamén hai a zapatilla inclusiva, pois para aqueles que lles costa un pouquinho máis, pois que tamén podan participar. Despois da prova, pois vanse entregar, como se fai sempre, trofeos para os primeiros, medallas para o segundo e o terceiro, así como tamén diferentes agasallos e tamén camisetas para os primeiros 300 participantes.
Traballamos en varios proxectos para reducir os residuos e tamén para non xeralos. Entonces, este ano contamos con dúas iniciativas nesta carreira. Unha é con The Cycle, que é unha empresa da Pobra do Caramiñal tamén, que nun proxecto que se chama Proxecto Beta, que é para reutilizar esos residuos, non, que xeramos, a parte que se pode, digamos, reutilizar, vamos a ter unha pequena sorpresa nesta prova. E aparte tamén con Viacua, que nos vai a ceder unha estación para coller auga da Villa, os participantes, pero tamén sigue sendo ao mesmo tempo unha gran desconhecida, ¿no? Entonces falta moito para traballar en invisibilidade e dende Anedia, porque somos unha asociación autonómica, pero bueno, temos unha gran implantación na Barbanza e aquí na Pobra, bueno, facemos actividades todo o ano e queríamos continuar con esta cita, que además de ser unha cita deportiva tamén ten unha componente, digamos, sanitaria, ¿no? Temos un posto de enfermería onde a xente pode vir e facer unha prova de glicosa.
En Boiro, la Asociación de Empresarios pone en marcha la campaña Quincenas Fantásticas. En juego, 1.000 euros en bonos. Van a poder participar todos aquellos que los tickets que adquieran precisamente en los comercios de Boiro hasta el 18 de agosto desde ya. Solo tienen que subirlos a la patronal del AVE. Y ahí, bueno, pues se va a proceder el sorteo. Primer sorteo va a ser el 1 de agosto de todas las tickets, recibos, que se suban hasta el 31 de julio. Va a haber un premio de 250 euros en bonos, otro de 150 y otro de 100. El mismo reparto se va a realizar en este caso el 19 de agosto, en los tickets del 1 al 18 de agosto. En Boiro, por cierto, el concello ofrece un programa de visitas teatralizadas al Pazo de Goyans durante este verano, realizados por los Kinky Yangs. La primera cita va a tener lugar este viernes a partir de las 8:30 de la tarde para el público en general. Aquellos que están interesados tienen que inscribirse en la Casa de la Cultura de Boiro presencialmente o a través del número de teléfono precisamente del concello. En Oia, que tienen la feira medieval este fin de semana, presentaron la tercera edición del Bolo Fest en el Monte Bolo, con la presencia de grupos de la localidad. Va a ser el 27 de julio desde las 2 de la tarde, lo presentaba José Pérez, concejal, y el organizador Antón Horta.
Que a xente este todo o día escoitando música, música local, con grupos de Noia, donde queremos dar todos os alicientes para que a xente se pase un día inteiro en familia, en ese monte, donde habrá unha pulpería, donde tendremos dentro tamén unha barra para que alguien queira tomar algo, e sobre todo, pues, preverecerá a música, música en directo. A verdad que foi un éxito estes dous últimos anos, e a razón principal é que non se quere morrer de éxito. Es decir, non se busca que haxa 8.000 personas no festival, o que se busca é que haxa un número de persoas familiar que lle gusta ir a escoitar música que fan grupos daqui de Noia, que van a demostrar ali un pouco o que eles fan, e mostrarlo ante xente, que é o que eles queren a veces é solo tocar, non van ni siquiera por unha cuestión económica. É que podes estar ali pois que a túa familia comendo, disfrutando dun ambiente, bueno, dunha zona medioambiental recuperada, onde temos todos os servicios, non?
De levar a música local aquí en Noia, poñer a manifesto e tal, e non parece estupendo que é unha carballeira que temos aquí ao lado de Noia. A diferencia do festival este é que é unha especie de romería urbana moi familiar, onde pode ir a xente, os nenos, cos pais, todos os públicos, e bueno, temos unhas tareas para os nenos sempre de donde se poden ali divertir con catro xogos e tal, e pois o máis importante para nós é a música que temos en directo. É o máis importante porque aí nace, o único que queremos é que se apunte a xente a disfrutar deste día, desta romería urbana, e nós estaremos preparados a ofrecerle todo o que este de nosa man.
The Cools, Onda Dagda, Thanos Anins, Boomers, Fla Meco son algunas de las bandas o artistas que van a actuar en ese Bolo Fest. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 16 de julio.
Este verán refrescate coa rebaixas de Santiago Centro. Os mellores prezos en moda, calzado, óptica, complementos, deportes ou coirado persoal están no ensanche de Compostela. Hasta un verán ao fresco coa rebaixas de Santiago Centro. Unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Radio Voz, con Alberto González.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
La canción del día, hace unos años se pasó por las fiestas del Apóstol que arrancan esta semana aquí en Compostela. Estamos hablando del panameño Rubén Blades, hoy cumple 76 años. Nacía un día del Carmen, 16 de julio de 1948, en la capital, en Panamá. El cantante, compositor de salsa, ritmos latinos, también ha estado en el mundo del cine, realizando alguna intervención y una prolongada actividad discográfica. Hoy cumple 76 años Rubén Blades.
Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando, como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer
siempre funfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa. 76 años cumple hoy Rubén Blades. Vamos con otras canciones de este 16 de julio.
Si estás a pasar por un cancro o usted es un familiar que padece,
conta con nos.
Se necesitas apoyo psicológico profesional en calquera das fases da enfermidade,
conta con nos.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nos.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a hablar del Camino de Santiago, del Camino de la Ría de Muros, Noia, Ría de Astrela. Antes escuchábamos al alcalde de Noia porque se ha restaurado, digamos, un tramo de ese camino que pasa por el concello de Noia, entre Ponte Nafonso y la rotonda de Orro. Y después de la inauguración, que es la primera, digamos, de mejora de trabajos de este camino, la idea es que el resto tenga, digamos, una uniformidad, que quede bien señalizado y que, lógicamente, las intervenciones que allí se han realizado, pues pueda mostrar todo ese camino de una forma unificada. Además, ayer tuvo lugar una reunión de la Asociación de Concellos del Camino de la Ría Muros Noia, desde Muros, Noia, hasta llegar en este caso a Tierras de Compostela, todos los concellos que además son de nuestro ámbito aquí en el Voces de Compostela Barbanza. Está con nosotros José Antonio Marcote, él es el portavoz de la Asociación del Concello del Camino de la Ría de Muros, Noia, Camino de Astrela. Hola José Antonio, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La idea es esa, ¿no? Adecentar todo el recorrido, entiendo, después del acto que tuvo lugar ayer en Noia, ¿no?
Sí, dejar algunas zonas. Son zonas realmente húmedas, con mucha agua, preciosas para caminar, pero sí que realmente requieren una intervención constante. Entonces, por eso se ha hecho pues esta primera intervención sobre esta zona en concreto, pues también un poco como experiencia piloto, ¿no? Bien. Ahí realmente es una zona boscosa, cerca de famoso Rego das Cunchas, un sitio precioso, pero que realmente la vegetación está desatada en estos últimos años. Entonces, pues se ha echado una capa ahí de zahorra y se han puesto unos largueros para evitar también que la tierra vaya cayendo. Y entonces yo creo que el resultado final es muy bueno, muy atractivo, y tiene, ya no solo pensando en los peregrinos, ¿no?, sino también pensando en vecinos para los que se recupera un tramo donde ahora se puede transitar con mucha más facilidad.
Hablamos de camino, hablamos de realizar una actividad buena para la salud, como es caminar, ¿no? Y bueno, pues si hay una ruta, ¿no?, en nuestro ámbito para ir para los vecinos, ¿no?, de Muros Noia, de Outes, de Porto do Son, de Brión, ¿no?, de Ames, que puedan salir a pasear y que esté en buenas condiciones, mejor que mejor, ¿no?, en ese sentido. Bueno, además ahí está...
Paseo excelente, ¿verdad?
Sí, sí, está ahí, bueno, Pontén Afonso es uno de los, no sé cómo decir, uno de los lugares atractivos precisamente de esta ruta, ¿no?, de ese camino de Astrela.
Sí, sí, este tramo en concreto donde se ha hecho esa intervención es uno de los más bonitos. Decir que es uno de los más bonitos de este camino quiere decir mucho. Tenemos algunos tramos que para los historiadores están considerados realmente los tramos más atractivos de todos los caminos de Santiago, ¿no? En este en concreto, a ver, Pontén Afonso es un puente medieval de los más grandes de Galicia. Está en una zona que es zona protegida y en el estuario del Tambre ya es precioso, ya es inicio. Orrego das Cunchas es un sitio fantástico, con 11 molinos, con una vegetación salvaje, realmente es un tramo precioso. Y decía yo antes que no solo se ha recuperado con vistas a los peregrinos, sino también a los vecinos. Es que coinciden más cosas. En este tramo concreto, pues también se está incluido dentro de esta senda litoral de Galicia que está haciendo la administración, pues va a pasar también por ahí. Luego, como parte de nuestro camino, pues también es parte de Vía Quirinísima, un itinerario cultural europeo basado en una experiencia de navegación de un navegante veneciano de mediados del siglo XV, Pietro Querini, que también pasó ahí buscando la ayuda del apóstol, también pasó por este territorio. Entonces, confluyen muchas cosas en esta zona. Por eso se ha optado por empezar por este tramo, porque realmente tiene muchas vertientes, ¿no?
Oye, cuéntame la historia esta del italiano, que bueno, sobre su recorrido está basado el trazado del camino de Santiago de la Vía Muros Noia, ¿no? Los estudios que había realizado, ¿no?
Sí, sí, los estudios que hicieron Marcial Rodríguez, Mario César Vila y Sofía Vaquero se centraron mucho en ese recorrido de Pietro Querini, porque normalmente para nosotros es un hito histórico del camino, y en este momento concreto pues está teniendo todo lo relacionado con la Vía Quirinísima, está en pleno apogeo. De hecho, una delegación de Noia se va a desplazar estos días a Noruega a unos actos de celebración que se van a realizar allí, donde incluso se va a hacer una especie de exhibición de una danza basada en esta historia, ¿no? La relación de Pietro Querini con nuestra ría es muy importante, la verdad. Es un episodio de navegación terrible en cierto sentido, porque estamos hablando de antes de que se descubriese América. Entonces estamos hablando de una navegación con unos medios muy complicados. Pietro Querini salió de la isla de Creta, pensaba bordear la península ibérica, ir a los países, a Bélgica, Holanda, para realizar algunas labores comerciales, ¿no? No tuvo mucha suerte ya al principio, porque por ahí, por Cádiz, rompió el timón, tuvo varios problemas, acabó en las Islas Canarias, que ya es bastante lejos, ¿no?
Sí, luego
consiguió regresar hacia la península, hacia la altura de Lisboa, y fue subiendo por ahí con bastantes problemas, y entonces recaló en Muros, y es donde decidió ir a Santiago a pedir la ayuda del apóstol, ¿no? Es una parte que está muy recogida y para nosotros como referencia histórica es muy importante. Pero la verdad es que no le mejoraron mucho las cosas con la ayuda del apóstol, porque después aún se perdió y acabaron en la isla de Noruega, pero por encima del círculo polar ártico. Murieron muchísimos, pero bueno, él se salvó, tuvo una relación muy especial con las gentes de ese territorio, regresó a su país y empezaron una labor comercial muy importante, incluso...
Fue capaz de regresar a Italia.
Sí, fue capaz de regresar. Estuvo en Inglaterra un poco y luego fue capaz de regresar. Y bueno, dejó todo bastante documentado. Se empezó una labor comercial donde el bacalao tuvo una importancia especial. Y bueno, pues en estas fechas, desde Venecia y desde Noruega, y aunque han colaborado también otros países de esa expedición, pues se está dando un gran impulso porque quieren que esta Vía Querinísima sea considerada itinerario cultural europeo. Y es el trabajo que se está haciendo ahora y en el que nosotros también, afortunadamente, participamos.
Claro, o sea que se involucra, digamos, los concellos de la Ría de Murosnoia en este sentido, ¿no? En esta nueva vía.
Sí, sí, todos los concellos del camino, los de la Ría y también los que van hacia Santiago, están involucrados.
Bueno, claro, porque si vino aquí a pedirle al apóstol a Compostela, ¿no?, que intercediese en su viaje, pues...
Sí, bueno, no tuvo mucha suerte, pero bueno, lo intentó.
No le debió de ver el apóstol así muy...
Claro, es que realmente cuando hablamos de esta expedición pensamos todas las peripecias que, claro, que en realidad es anterior a Cristóbal Colón. Estamos hablando que el valor que hay que echarle para ponerse a hacer semejantes expediciones es increíble.
Estoy viendo aquí un dato que digamos que el intrépido capitán de barco... él naufragó en Rost, en el norte de Noruega, en el invierno de 1432.
Sí, sí, el norte de Noruega, invierno. Una isla que está muy al norte de Noruega, porque Noruega es un país bastante largo. Bueno,
es un país nórdico, obviamente, estrelló, pero sí, claro.
Sí, no se estrelló en el sur de Noruega precisamente, ¿no? La cosa tuvo que ser realmente terrible. Pero bueno, de estas desgracias empiezan grandes cosas, también con la perspectiva histórica. Claro,
sí, bueno, ellos. Claro, son datos relevantes e importantes y que luego muchas veces explican ciertas actividades, ¿no? Tú decías el tema del bacalao, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Obviamente viene de esa zona, ¿no? De la zona nórdica y aquí somos grandes consumidores, nosotros los vecinos portugueses de bacalao, ¿no?
Sí. Y en algunas zonas de Italia también, y es gracias en gran parte a esta expedición.
Bien.
Por la zona de Venecia, por ahí es un plato muy reconocido y es en parte por Pietro Querini, sí.
Bien. Cuéntame una cosa al margen de esto. Después de ¿cómo fue la reunión de ayer, por cierto, la asamblea de la asociación de los concellos del Camino de la Ría de Murosnoia?
Bien, porque ahora realmente lo que tenemos así en mente es el Año Santo del 2027. Todas las pasos que estamos dando, pues están encaminados a, en esa fecha, tener un recorrido bien más fácil de mantener, porque eso realmente es importante. La verdad es que en estos dos últimos años las precipitaciones en Galicia han sido bastante generosas. De hecho, creo que nunca he visto Galicia tan verde como este año. Es algo espectacular, pero claro...
Crece la maleza,
camino,
¿no?
Sí, crece mucho tremendo, la maleza. Tremendo, tremendo. El helecho vulgar crece de una manera desmesurada. En este tramo hay helechos muy peculiares de estos gallegos, especies más valoradas,
¿no?
Sí, especies así, cierto nivel de protección, pero lo cierto es que el crecimiento es espectacular. Claro. Entonces, bueno, pues habrá que hacer trabajos de este tipo para evitar tener que estar desbrozando todos los días, habrá que señalizar correctamente todo, bueno... Estamos empezando, somos un camino con una historia muy larga detrás, pero actualmente lo que estamos realmente dando los primeros pasos de recuperación de todo esto. Entonces hace falta mucha inversión, mucho trabajo permanentemente y todo eso la naturaleza nos lo pone un poco difícil a veces, pero bueno, esperamos que en el 2027 estar perfectos y ofrecer un camino diferente a los otros, pegado al mar, cortito, con muchos temas atractivos en las cercanías que permiten con muy cortos desplazamientos disfrutar de cosas un poco especiales, ¿no?
Yo conozco a mucha gente que lo ha hecho y lo ha hecho por tramos o lo ha hecho seguido, pero digamos, vamos a decirlo así, de nuestro ámbito,
sí, de nuestro
José
entorno,
Antonio,
sí,
¿no? De nuestro entorno, o vecinos de Noia, o vecinos de Muros, o vecinos de Santiago, ¿sabes? Pero realmente todavía no tiene mucha presencia, digamos, el peregrino foráneo, no sé si decirlo así, ¿no?
Llegan grupos.
Sí. Organizados, y buscando grupos, otras alternativas.
Sí, grupos organizados de Almería estuvieron hace poco, un grupo numeroso. Ha venido gente, pues, de asociaciones de caravaning. Y luego también está lo que nosotros llamamos el camino marítimo de la Ría de Murosnoia.
Sí.
Que es pues una variante especial donde se viene en barco parando y sellando la credencial por todos los puertos de las Rías Baixas y se viene subiendo, se puede partir de Bayona o de Vigo, se cumple esos 90 millas que pide pues el arzobispado para obtener la Compostela.
La Compostela, sí.
Entonces, pues ahí tenemos un camino diferente, porque realmente Claro, la belleza de las Rías Baixas, una navegación a vela, 5 días para llegar allí, hacer el camino y tal, realmente podemos llamarle producto turístico, podemos llamarle algo de deporte, pero realmente lo que es precioso y espectacular.
Sí, bueno, sí, sí.
Entonces
sí,
tenemos ahí un...
Es vacacional, es un...
Están haciendo, sí.
Es un camino vacacional ese,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí,
decirlo
vacacional,
así,
¿no? Sí. Claro, ese... Sí, sí. En estos primeros meses de funcionamiento... Es el camino que genera más beneficio, realmente, ¿no? O sea, el peregrino ese, el camino marítimo, es el peregrino que genera más beneficio al territorio y a todo, ¿no? Bien, siempre va a ser una variante minoritaria, pero tiene su interés. Y realmente nos da a nosotros mucha visibilidad también, porque claro, es un producto muy especial. O sea, navegar por las Rías Baixas
sí, sí,
es realmente una auténtica maravilla, ¿no?
Bueno, eso sin ninguna duda, ¿no? Sobre todo... hay, bueno, pues mucha gente aficionada, ¿no? En este caso,
y no aficionados, porque...
No, claro, porque es una novedad.
Sí,
sí, sí.
Y esto entonces, gente incluso que no ha tenido contacto con el mar, nunca ha pensado en navegar, ni tiene barco ni nada, pues puede disfrutar una experiencia realmente espectacular. Parar en las Rías, en las Islas Cíes o en Oms, ir subiendo por toda la costa gallega, entrar a Muros, llegar a Porto Sin, luego caminar un poco, llegar a Santiago, es una cosa realmente especial, ¿sí? Puedes dormir a bordo, en hoteles, como tú lo desees. Realmente es espectacular, ¿sí?
Ya, ya. Y dime una cuestión, ¿ya tiene la Ría de Muros no ya una oferta turística por sí, por un espacio vacacional, ¿no? Al margen de lo que es el camino... Pero como estamos viendo que hay un boom de creación de todo tipo de albergues, ¿no? De alojamientos destinados también, digamos, a los caminantes, ahí también se ha notado, digamos, estos dos últimos años.
Muy por un ejemplo. Parcialmente el tema este de albergues. Nosotros, en nuestra cabeza siempre está un crecimiento suave, ¿no? Uh-huh. Estamos muy cerca de Santiago y eso es una gran ventaja, pero podría ser también un terrible inconveniente para un territorio virgen como este, si 3 millones de visitantes se deciden acercar de golpe allí. Entonces, hemos pensado siempre en crecimientos lentos, vender nuestro territorio turístico de una manera un poco peculiar, evitando masificaciones. Uh-huh. Es delicado, porque realmente nosotros queremos crecer como destino turístico. Pero, y todo el mundo sí, habla sí, de que lo que quiere es calidad y tal. Nosotros tenemos que estar muy centrados en que eso es exclusivamente lo que queremos. Crecer sí, sí, lentamente, con calidad, con un producto de calidad, escapar de masificaciones. Este territorio de casi milagrosamente se ha conservado muy bien, ¿no? No ha sufrido esos desarrollos que han pasado pues, en los años 70, 80 en otras zonas. Uh-huh. Estamos como más vírgenes en ese aspecto. Y la verdad es que quisiéramos que siguiese siendo así. Queremos que vengan nuevas infraestructuras hoteleras de calidad, no de gran número de habitaciones. Es otro concepto en el que realmente nos queremos mover en la ría, ¿no?
Déjame que te dé un apunte. Lo que está estadísticamente comprobado en la oficina del peregrino a día de hoy, de este año 2024, 206 compostelanas, a peregrinos, peregrinas, recorriendo el camino de la Ría de Muros Noia.
Sí, en tiempos teníamos ahí cierta dificultad, porque nos lo apuntaban como con el último tramo final a pie, coincide con otros caminos del
sur. Sí, 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 pues camino portugués, el camino de la Vía de la Plata.
¿No? Claro, y no, muchos de nuestros peregrinos al final iban apuntados a otro camino, pero bueno, no estamos en esa competición, la verdad. No es un tema que nos preocupe especialmente. Queremos tener esto bien organizado, bien señalizado, que a la gente le apetezca, pues eso, caminar ayudado por la suavidad de las temperaturas que hace y tener el mar tan cerca, paseos más cortos, dormir en hoteles con encanto. Eso es otro tipo de camino distinto, que es lo que yo creo que tiene que ser. No todos iguales,
respondiendo
al mismo esquema, sino... versiones muy diferentes, ¿no?
Sin ninguna duda. José Antonio, gracias por esta conversación.
Ha sido un placer.
Nada, el placer nuestro. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un saludo. Gracias. Buen día al portavoz de la Asociación de Concellos del Camino de Astrela, de la Ría Muros Noia, después de la inauguración de ese tramo restaurado ayer entre Ponte Nafonso y la Rotonda de Horro, y también, bueno, pues la reunión de la Asamblea de Concellos que pertenecen, en este caso, a esta asociación. El objetivo está fijado en el próximo sacobeo, que es en el 27. Y estamos, nada, tres añitos, que pasan verdaderamente rápido. Vamos a seguir hablando del Camino de Santiago con unos caminantes muy particulares que están llegando hoy a Compostela.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Este verán faite VIP coas rebaixas de Santiago Centro. Durante o mes de xullo, merca no ensanche e registra as túas compras coa nosa app. Sorteamos 30 bonos de 50 euros para canxear nos comercios adheridos á aplicación. Utiliza Santiago Centro.